Y si al final los bancos centrales no bajan tipos este año o lo hacen mucho menos de lo que espera el mercado, oye, y hay quienes defienden estas tesis, ante la fortaleza de la economía estadounidense. Lo analizamos en un nuevo episodio de Finet Alpha. Empezamos. No desechamos, ni mucho menos, la posibilidad de que el BCE no realice ningún tipo de acción en el presente ejercicio. Esta frase no es mía, esta frase la leí por primera vez el pasado 25 de enero en un post de Dunas Capital en su grupo en Finet. Me sorprendió y fijaos que la tuiteé, de hecho, al instante. Era la primera vez que leía expresamente a alguien defender esta idea de que no va a haber bajadas de tipos este 2024, en este caso, en el caso del BCE. Seguro que alguien más lo pensaba entonces y lo había escrito, pero yo era la primera vez que lo veía en este aparente ciclo que nos llevará a las bajadas de tipos. Después sí que es verdad que he ido viendo más estrategas o más economistas defender que no hay ningún motivo ahora mismo para bajar tipos y que sí hay riesgos y que están pidiendo un poco a los bancos centrales que no se precipiten por el riesgo de repunte de la inflación. Bueno, este enfriamiento de las expectativas de bajadas de tipos también se ha trasladado a los mercados un poco, o mejor dicho, se está incorporando. ¿Cuál es la razón? Pues eso, la fortaleza que sigue mostrando la economía de Estados Unidos y los resultados de sus empresas. La mayoría están sorprendiendo de nuevo positivamente con sus cuentas. Pero no solo eso. Por ejemplo, los PMIs manufactureros han empezado a mejorar en las lecturas de enero. El desempleo sigue en mínimos en muchas regiones, entre ellas Europa, a pesar del estancamiento que sí viven las economías centrales de la región. En fin, que con este panorama también la renta fija ha tenido un parón, pero la renta variable se ha ido a máximos. ¿Tiene esto sentido o no? ¿Podríamos volver otra vez al higher for longer que parecía abandonado hace un par de meses? Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros invitados de hoy, a ver si ellos han cambiado también de visión por estos datos que hemos ido comentando. Pero antes os recordamos que ya tenemos la IA en Finet, ya podéis utilizarla en el comparador de fondos de inversión. Ponéis ahí dos o tres fondos de inversión, le pedís que os ayude y os hace, sobre esos fondos en concreto que queráis comparar, os hace un análisis nuestra inteligencia artificial. Y por cierto, os animamos, sí, como siempre, a dejar vuestras ideas, vuestros mensajes, lo que queráis, en los comentarios a este episodio en iVoox, en Spotify o donde escuchéis este podcast. Bueno, saludo ya a nuestros invitados de hoy. Carlos Farrás, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de volver con vosotros.
Carlos, que es socio fundador y CEO de DPM Finanzas. Y también saludo a Juan Hernando. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal, encantado de estar aquí.
Juan, que es director de Advisory en Mora Wealth y que me recordaban, yo ya no me acordaba porque ya llevamos un montón de episodios, que fuisteis los primeros, fuisteis la primera pareja de baile en este Finet Alpha.
Nos estrenamos.
Hace un año por ahí, más o menos, debió ser.
Sí, aquí estuvimos. La verdad es que no ha ido mal el año, no ha ido mal el mercado desde entonces. A ver si seguimos así, ¿no?
Tendremos que tener algún periodo bajista, lo sentimos mucho, porque los mercados son así. Bueno, para empezar, como hacemos siempre en esta segunda temporada, un primer titular, un tuit de este momento de mercado, Juan.
Bueno, viendo cómo ha ido el comienzo de año, sobre todo en la parte de la renta variable, yo diría que quizás demasiado bueno para ser verdad. Uh-huh. Es verdad que, bueno, en la renta fija no está siendo así, y si lo vemos desde el punto de vista de los bonos de la renta fija, quizá pues esperando a que se materialicen, ¿no?, las bajadas de tipos.
Uh-huh. Muy bien, Carlos.
Una estrategia para diferentes escenarios. Es un poco lo que nosotros vemos. Uh-huh. Está muy abierto todo lo que puede pasar este año. Entonces, para mí es un poco cómo nos posicionamos ante diferentes opciones que puede haber, que además puede variar a lo largo del año y demás.
Mucho lo estoy viendo esto, ¿no? La gente trabajando con distintos escenarios, más que con una visión central con la que era muerte, sino esa estrategia más abierta, ¿no?
Sí, este año toca, yo creo.
Muy bien. Bueno, enseguida vamos a comentarlo en más detalles, a ver cómo se está viendo esa estrategia en este contexto que puede pasar también con los tipos de interés, que parecía clarísimo que iba a haber bajadas de tipos y empieza a haber gente que no lo tiene tan claro. Pero antes vamos a ir a ver cómo se está moviendo el dinero en la pista del dinero. Vamos a comentar, como siempre, cómo se están moviendo los flujos con datos de EPFR Global, que publican cada semana. Yo los veo en el informe de Bank of America de Flowshow. ¿Qué me ha llamado más la atención esta última semana? Bueno, otra vez fuertes semanas de entradas que parecía que se habían frenado un poquito en fondos monetarios, ¿no? Mucha fortaleza de nuevo, importantes entradas. También en renta fija, pero aquí en bonos investment grade, por ejemplo, en treasuries ha habido una ligera salida la semana pasada, pero en bonos investment grade sigue el mercado a tope. Y también en renta variable, pero aquí, no sé si tácticamente o no, con una doble lectura, para mí sorprendentes salidas en renta variable de Estados Unidos la última semana, cuando precisamente el viernes vimos al Standard & Poor's 500, por ejemplo, marcar nuevo máximo superando esos 5.000 puntos, y suscripciones netas en emergentes, en especial en China. Hay gente diciendo que son las propias medidas del gobierno chino que ha hecho que llegue dinero local a la renta variable china. Bueno, no sé. ¿Qué os parece a vosotros, Carlos?
Bueno, por empezar por lo último, o sea, en la parte de Asia, como nosotros estamos positivos, siempre habíamos estado viendo salida de flujos últimamente de muchas casas y de muchas estrategias de CIOs, ¿no? Entonces, para nosotros tiene sentido por las valoraciones que tiene, y si uno se cree que están en otra fase del ciclo, totalmente a Europa, al mundo desarrollado, Estados Unidos, etcétera, están con medidas de estímulos, bajando tipos, están inyectando, pues, digamos, medidas para la economía, por lo tanto tiene sentido. O sea, lo que no sé si es una cosa, una corriente que tiene que mantenerse o no. O sea, para nosotros, desde un punto de vista estratégico, tiene sentido que haya flujos hacia ahí, ¿no? Que salga de Estados Unidos también lo tiene, porque, como comentaba antes Juan, o sea, estamos viendo unas valoraciones que está descontando un escenario demasiado favorable. Por lo tanto, te queda poco recorrido en esa parte, ¿no? Y en la parte de monetarios, pues bueno, puedo entender que con un arranque del año en el que estamos viendo como demasiada complacencia, pues una manera de reducir riesgo de las carteras y tal sea irte a la parte de monetarios. Entonces, puede tener sentido lo que estamos viendo, uh-huh. O sea, por lo menos para nosotros.
Uh-huh. Juan.
Sí, a mí la parte de los monetarios, bueno, quieras que no, al final, pues para el inversor, bueno, el ahorrador, el inversor conservador, moderado, bueno, tiene bastante lógica. Sabemos las yields que están teniendo. Pues una categoría que ya el año pasado recibió bastantes flujos. Quizá nos hemos tirado prácticamente 10, 15 años en los que estar en monetarios pues no era una opción a uh-huh. considerar. Y lógicamente pues para estos conservadores pues es interesante. Si nos fijamos, por ejemplo, el inicio de la renta fija, bueno, noviembre, diciembre, fabuloso, pero bueno, ya estamos empezando el año en negativo. Hay algunos clientes pues que algún tipo de ahorrador pues que no quiere asumir ese tipo de volatilidades, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, las entradas, los inflows en renta fija me parecen bastante lógicos. Uh-huh. Para todos, digamos, parece un poco consenso que puede ser un año positivo para la renta fija. Veremos si más o menos positivo, pero bueno, con las yields que hay en, por ejemplo, en crédito corporativo, bueno, parece razonable uh-huh. estar, ¿no? Y sí que es cierto que si fijamos en la renta variable, quizá tiene un poco lógica, al menos desde el punto de vista táctico, pues estas salidas en Estados Unidos, ¿no? Estos niveles de los 5.000, bueno, quizá pues para mucha gente pues bueno, son un punto de recogida de beneficios. Y luego por la parte de China, pues estas entradas que, bueno, al final parece que el mercado para China, pues llevamos 3 años bastante complicados, bueno, quizás son un punto de entrada táctico, o quizá pues ya por valoraciones pues empieza hay gente que empieza al menos a querer ir tomando posiciones en el mercado chino.
A ver si con el año nuevo chino que empieza ahora, veremos, ¿eh? Tenemos que hacer un tiene que darle un especial,
sí,
un poco de China.
Al final, cuando no es por una cosa es por otra, pero llevamos 3 años que están siendo bastante complicados a nivel de mercado para China.
Muy duro. Bueno, vamos a hablar más de todo ello ya entrando en nuestro comité de inversión. Bueno, ya entrando en el comité, no sé si os pasa como a mí. ¿Estáis viendo más gente en esa idea de que igual las bajadas de tipos ya no están tan claras como hace unos meses, o tampoco soy un exagerado, Carlos?
Bueno, para mí es que primero es que entender cómo hemos cerrado el año. Entonces, en el año hemos cerrado en el que el mercado esperaba 6 bajadas de tipos en Estados Unidos con soft landing. O sea, es decir, me parecía el mundo ideal. O sea, es decir, porque si hay 6 bajadas de tipos en Estados Unidos, porque la economía está yendo peor de lo que se habla, ¿no? Entonces, hay alguien que no tiene razón, ¿no? O hay demasiado optimismo, o no. Si hay tantas bajadas es que entonces no va a haber soft landing, va a haber una desaceleración. Puede ocurrir perfectamente, como has comentado antes, que los datos macro que estamos viendo pues siguen montando una resiliencia de, digamos, de la parte económica, y por lo tanto puede haber incluso una aceleración de la economía una inflación que además que sabemos que todo lo que ha pasado con el canal de Panamá, etcétera, etcétera, tiene su impacto sobre todo en la parte de producción y costes de producción, y que podamos tener un repunte de la inflación ahora y que pueda hacer que los bancos centrales se planteen muchas cosas, o simplemente que los bancos centrales, si lo hacen como nos han dicho que van a hacer, porque ellos no han hablado de bajar 6 veces los tipos este año, que tienen una visión más cauta en eso, es para evitar cometer los errores que se cometieron en los años 70, pues que vayan bajándolos de manera más paulatina, que probablemente es lo que tenga sentido, ¿no? Lo que pasa que sí que quiero recordar siempre que en la parte macro, aunque todas las casas tenemos que tener una visión, nadie acierta de manera recurrente la visión macro. Entonces, como decía, no sé qué, si era jugar más, es muy difícil saber qué van a hacer 600 millones de americanos todos los días, ¿no? Entonces, lo que hay que es qué escenarios hay y qué está descontado por el mercado.
600 millones de americanos, pues imagínate 7.000 millones de personas, ¿no? Exacto. Que es los que, tenemos. Juan, ¿tú qué estás viendo en el mercado?
Bueno, sí que es cierto el sentimiento que comentabas, pues sí que está en el mercado, ¿no? Honestamente, no es nuestro escenario central. Yo creo que al final, pues lo lógico es trabajar con varios escenarios. Uh-huh. Nuestro escenario central para nosotros es que la inflación se debería seguir moderando y, bueno, en función de esto, pues ayudaría a la bajada de los tipos. Luego también es cierto que hay que ver cómo va la economía, sobre todo en Estados Unidos. El mercado laboral sigue fuerte y esto, pues por otro lado, pues hará que los bancos centrales pues se lo puedan pensar un poco más, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Sí que es cierto, pues, que tiene pinta de que vamos a seguir con un escenario dependiente de los datos. O sea, los bancos centrales al final van a tener que seguir muy de cerca la evolución de la inflación, la evolución de la propia economía, y va a ser bastante en línea con eso. También no nos podemos olvidar de, lo ha mencionado Carlos también, pues temas geopolíticos van a estar a la orden del día. Todo el tema todo lo que ocurre con el Mar Rojo, pues puede tener influencia. Luego iremos viendo posiblemente más hacia la segunda mitad, pues elecciones de Estados Unidos, que yo creo que es algo que también tiene su influencia. Luego empezaremos a ver, yo creo, en unos meses todas las estadísticas que hay alrededor del comportamiento de los mercados y las elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, en general sí que vemos pues un año pues de ir adaptándonos a los bancos centrales y a cómo va la economía.
A mí si me dijeras el año pasado mayor subida de tipo de los últimos 40 años que no habíamos entrado en recesión, te hubiera dicho que, o sea, estadísticamente, que es imposible. Y, por lo tanto, tenemos que tener que ser cautos un poco en lo que nos dice el sentido común y luego lo que pasa a veces, ¿no? El mercado. Pero que es así, hemos tenido una subida de tipo. Lo que pasa es que luego hay que ver un poco el contexto, cuál es el impacto que ha habido. Y yo lo que creo es que todavía, o sea, yo empiezo a tener información de ciertas compañías que le empiezan a vencer la financiación al 1, 1.5, y ahora tiene que renovar. O sea, están preocupados por el aumento de cara a sus EBITDAs y sus márgenes y tal, el aumento que va a haber de los gastos. Aparte que luego veníamos de la pandemia, que ya sabes que había unas tasas de ahorro importantes, claro, y tal. Entonces, o sea, decir, tienes un escenario tan complicado para prever un poco las diferentes opciones, que ahí es donde nosotros vemos que este año es complicado para tener una visión clara de lo que va a ocurrir, ¿no?
Ah, pero, por ejemplo, en tema de la situación de los balances de las empresas, en Estados Unidos, lo llevamos comentando desde el tercer trimestre del año pasado, los Chapter 11 estaban disparados, o sea, estaban en máximos desde niveles de la gran crisis financiera. O sea, que realmente hay muchas empresas, el número de empresas que ya están sufriendo esos efectos, pero el conjunto, pues lo veíamos, o sea, casi el 80% de las empresas del Standard & Poor's 500 están superando las estimaciones que tenía el mercado otra vez, que al final entiendo que es parte de lo que está haciendo, ¿no? Que o sea, tienes datos que dices, uy, esto parece muy preocupante, pero de pronto las grandes y la economía resisten fenomenal.
Bueno, tú comentas lo del Chapter 11, pero acuérdate de los bancos regionales, que hubo un momento dado que estábamos preocupados todos el impacto que iba a tener, el acceso al crédito, que se habían endurecido las condiciones financieras. Pero bueno, y también es verdad que hay que ver un poco que al final de la parte de la subida de la bolsa americana, que como lo hemos comentado muchas veces, los siete magníficos, cuánto han aportado todo eso, ¿no? O sea, pero bueno, que lo que sí que es cierto es que puede, nosotros barajamos diferentes tipos de escenarios y puede ocurrir, pues lo que comentas de bajada de tipos, es que puede recalentarse la inflación. O sea, no, a lo mejor no es el escenario base, pero que puede ocurrir perfectamente.
Sí, no, sin duda, bueno, es verdad que este tema de la inflación es que sigue siendo básico, evidentemente. Para nosotros, por ejemplo, es el escenario central es de moderación, de bajada, de que sigamos pues en la senda de tenerlo bajo control. Pero bueno, hay factores que te lo pueden llevar al alza otra vez, no solo materias primas, que bueno, que quizás es la más evidente, pero sí que es cierto que los bancos centrales al final lo que no quieren es otra vez que les pase como en los 70 y se les vuelva a escapar de las manos, ¿no? Ahora que, entre comillas, pueden pensar que está más o menos bajo control, ¿no? Ya después de tocar el doble dígito.
Claro, pero Juan, fíjate, yo recuerdo las palabras aquellas de Powell en verano, un poco antes de verano, me parece que fueron, que decían, estas subidas de tipos van a hacer daño, painful, decía, ¿no? Sí, sí, sí. No parece. O sea,
también es cierto que uno
se coge el consumo de las empresas, se coge el paro, se coge de momento, daño.
También es cierto que suelen llegar decalaje, pero bueno, ya estaríamos en fase de que se hubiera notado eso, por supuesto.
Bueno, y que el mercado lo hubiera descontado. También. El mercado tampoco lo ha descontado.
Vamos allá al mercado, porque claro, el mercado está descontando, tú decías antes, un escenario perfecto. Parece que es el que está descontando, ¿no? Un escenario. Claro, porque si que suban las bolsas y la renta fija caiga un poco, en teoría, como observador ajeno a lo que hacen los inversores, en teoría es que está diciendo, bueno, los beneficios de las empresas van a seguir muy bien, la inflación va a estar controlada, no va a haber grandes caídas, o sea, es un no landing de estos, sin inflación tampoco. O sea,
bueno, es que yo, o sea, decir, al final nosotros lo que nos gusta mirar es que lo que está descontado el mercado, y si ya hay un escenario positivo que ya está descontado con las valoraciones actuales, es que aunque se cumpla, no tienes más upside, no tienes más mejora, ¿vale? Entonces, si todo el mundo piensa que los beneficios en Estados Unidos este año van a crecer el 15, ya está descontado por el mercado el 15, que no va a haber una desaceleración, etcétera, etcétera, o sea, decir, o suben el 20% de los beneficios o no vas a tener upside por ese mundo. Entonces, para nosotros es, ¿qué está descontado? Porque a mí, si por ejemplo viene una recesión y ya está descontada, hay que salir a comprar. ¿Por qué? Porque ya está descontada. Entonces es, oye, luego saldrá de la recesión, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que vemos es, para nosotros, demasiada complacencia en muchas cosas, y que si además nos creemos que va a ser verdad, pues probablemente ya está descontado, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el risk premium o la prima que te paga la renta variable americana ahora? Pues a nosotros nos parece muy baja, teniendo en cuenta que tienes otras opciones de tipo fijo en la renta fija, con que a lo mejor para ganar un 6, asumir el riesgo de volatilidad de la renta variable y puedo tener un 5 en renta fija. Eso es un poco la dicotomía, porque nosotros siempre ponemos a comparar todos los activos, ¿no? Y en esa comparación es lo que vemos, oye, ¿cuánto está pagado este riesgo adicional que estoy haciendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es eso, que aparte que está descontado un escenario favorable, está ya totalmente descontado en términos de valoraciones.
Sí, yo creo que quizá comparando renta variable y renta fija, por valoraciones sí que sería más atractiva la renta fija. Eso es la realidad. Luego en renta variable es verdad que las valoraciones son elevadas. Yo diría que sí que son elevadas, a pesar de que bueno, los resultados empresariales han sido buenos hasta ahora, pero también como comenta Carlos, ¿no? Cada vez nos estamos poniendo el listón un poco más arriba y va a ser un poco más difícil el sorprender al mercado al alza, ¿no? Y luego evidentemente también la concentración que se está dando en el índice, las siete magníficas evidentemente, pues el año pasado hicieron un gran parte del resultado. Cuando vemos el S&P sin las siete magníficas el año pasado, queda un poco distorsionado, ¿no? El resultado, que esto nos pasaba con muchas carteras, con muchos inversores, a nosotros con muchos fondos. Era, pero bueno, ¿no has visto lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Por qué mis resultados no son tan buenos? Bueno, porque había una concentración, entre otras cosas, con las siete magníficas que te cambiaba mucho. Bueno, por no disiparme demasiado, en general sí, entre renta fija, renta variable, por valoraciones, posiblemente daría más punto de entrada hacia la renta fija que hacia la renta variable.
Es que casi es lo más complicado ahora, ¿no? Que el cliente te dice, hombre, pero si está claro que hay que tener esto que está tirando y no deja de subir, bueno, y fíjate.
Siempre el mercado es así de difícil, ¿no? Y así de los sesgos y los sentimientos que te pone ahí y tal, oye, déjame. Es como con algún inversor que me decía, oye, que se nos va. Digo, ¿se nos va a dónde? Pero bueno, es una expresión que tiene la sensación de que no para de subir, no está, ¿no? Y acuérdate que pasó también un poco el tema del Bitcoin y demás, que también la gente estaba como loca, como diciendo, hay una fiesta aquí y yo me la estoy perdiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, poniendo sensatez, pues yo creo que es un poco que es lo que se nos pide a nosotros como profesionales, lo que tratamos de hacer. Lo único sí que es verdad que en la parte de renta fija nos ha pasado, que yo creo que, yo no sé si en el último podcast que tuvimos juntos y tal, lo mencioné, que estábamos empezando a incrementar duración en las carteras, que yo creo que era como noviembre o por ahí. Ahora ya no estamos incrementando duración, ¿vale? Porque ahora volvemos a ver que se ha descontado unas bajadas de tipos para nosotros un pelín excesivas. Entonces, si a lo mejor, como estamos viendo también bastante volatilidad en la curva, entonces aprovecharemos cuando volvamos, que vimos casi el bono americano en el 5% y luego se nos fue por debajo del 4, ¿no? Entonces, pues bueno, que también hay que también hacer un poco gestión activa en esa parte, ¿no?
Uh-huh. Yo cuando estábamos hablando del tema de este podcast, que nos cruzamos unos WhatsApps el otro día, de hecho se iba a sugerir también hablar de la concentración. La voy a apuntar rápidamente porque con la subida de la semana pasada, el peso de las acciones americanas en el MSCI World es que están en 71% ya. Entonces, o sea, esto sugiere algo también desde este punto de vista, ¿no? De este reenfoque estratégico con esas subidas del mercado. Claro, dice, no, está caro, pero claro, cada vez pesa más, pero cada vez más el mercado. Entonces, no sé, Juan.
Yo creo que hay dos cosas. Si está caro o barato, bueno, lo iremos viendo. Uh-huh. Sí que es verdad que a priori, pues parece que puede estar con valoraciones elevadas, pero respecto a Europa, Estados Unidos, es verdad que a lo mejor es un poco ventajista decirlo, porque a lo mejor yo creo que los últimos 14, 15 años pues para Europa han sido complicados en comparación con Estados Unidos, pero es verdad que cuesta mucho en el mercado ponerte un poco a la contra de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces esa previsión de este año Europa mejor que Estados Unidos, que muchas veces decimos, bueno, en los últimos años quizás en 2022 fue algo mejor, pero bueno, no es muy habitual que el mercado europeo pueda superar al americano, por la propia forma de los índices, por el tipo de compañías, por sectores que, por ejemplo, pues la tecnología en muchos de los años ha venido bastante favorable y en Europa pues no hay demasiadas compañías líderes en estos sectores. Pero sí que es verdad que, bueno, digamos, el ponerte a la contra de Estados Unidos al final cuesta, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas veces pues inversores, pues bueno, que por lo bueno, yo soy inversor euro y bueno, es lo que conozco, Europa, etcétera, muchas veces se estaban quedando un poco fuera de Estados Unidos, ¿no? También siendo conscientes de que a lo mejor pues puedes estar comprando muy caro el mercado americano.
Bueno, a mí lo que me llama la atención y que, por ejemplo, los que hacen inversión indexada y tal, y que tratan de hacer aportaciones periódicas y tal, que yo, oye, para el que no tiene tiempo para gestionar su cartera, me parece una solución viable, ¿vale? El problema que tienen es que a día de hoy tú inviertes en MSCI World pensando que estás invirtiendo en el mundo y estás invirtiendo principalmente en Estados Unidos con un 70%, que nunca ha tenido tanto peso, yo creo, en el índice, y principalmente en 7 compañías. Por lo tanto, la diversificación que estás buscando la pierdes. Es decir, toda la teoría que estás diciendo, oye, mira, yo no tengo tiempo, voy haciendo aportaciones, como tampoco es el timing del mercado, que voy haciendo aportaciones a un ETF del MSCI World, pues ahora para mí tiene, yo creo que no son conscientes, te hablo del inversor más, el ahorrador más tal, pero está ahí. O sea, decir, para nosotros nos cuesta mucho entender eso, ¿sabes? O sea, decir, ¿por qué? Porque al final el mundo es muy grande y las oportunidades están en muchos lados, ¿no? No sé dónde había leído yo un tuit hace poco, puede ser que Nvidia capitalizara más que, es que me parece un país desarrollado, no me acuerdo cuál era, que todo el PIB de un país desarrollado, que te quedas loco también. O sea, decir, bueno,
sí, yo también lo he leído, pero de un país grande, o sea ahora sí, no, sí, recuerdo, sí, tampoco. Sí,
a mí no, o sea, me lo leí así, sí, y tal, sí. Tampoco he mirado, sí, sí, si realmente he hecho los cálculos y tal, pero bueno, qué te quiero decir, que hay cosas en el mercado que uno tiene que tener cuidado, porque además, si uno mira el pasado, las grandes que había en aquella época ya no queda ninguna.
Ya. Sí, sí, parece difícil que pueda cambiar cuando estás en la ola, ¿no? Porque la ola, efectivamente, es una ola, y dices, pero ¿cómo va a pesar menos Microsoft, Google, si son bestias y están dominando el mercado con la IA más? Pero luego de pronto pasa algo que no sabe muy bien lo que es y nadie es capaz de anticiparlo, y se da.
Bueno, aparte que luego puede haber un ajuste de múltiplos, que en vez de tener que cotizar con 22 veces, tengan que cotizar con 17, que es ok. Pero tiene que haber una caída del 40% de la cotización, o sea, y no pasa nada, la compañía sigue siendo magnífica, o sea que...
Bueno, recordemos 2021 y 2022.
Sin duda.
Sin ir más lejos. Una cosa, comentabas, Carlos, que vosotros duración habéis dejado de aumentar, no sé si habéis reducido o simplemente habéis dejado de aumentar.
No, hemos dejado de aumentar, pero también es verdad que no estábamos muy cargados, o sea, si no estaríamos reduciendo. También es verdad que nos vino, yo qué sé, había fondos que en el último trimestre del año nos dieron un 10%, o sea, es que... Pero bueno, o sea, nosotros lo que no sabíamos era cuando empezara a haber bajada de tipos, y que veíamos que estaba más el final de la subida de tipos, y dijimos, como no se sabe cuándo es el timing, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que ahora para nosotros está demasiado descontado unas bajadas que están un poco entredicho, que no tenemos claro que vayan a ocurrir, ¿no? Uh-huh. O tantas, perdón.
Uh-huh. Y Juan, en vuestro caso, que no habéis cambiado, lo decías, tanto el escenario, seguís teniendo ese escenario central, ¿habéis movido, por ejemplo, ahí temas de duración?
Sí, la renta fija estábamos relativamente largos. La verdad es que el año pasado estábamos pues con las duraciones medias, largas, y costó bastante en el mercado. Yo creo hasta octubre, noviembre, diciembre no empezó a dar frutos eso. Y bueno, es verdad que los últimos 2-3 meses, bueno, la verdad es que fue una subida pues muy fuerte. Quizá pues no es lo que esperas de la renta fija. Cuando te viene así de bien, pues tampoco te quejas demasiado, pero es cierto que redujimos un poco la duración. No nos hemos ido todavía, pues digamos, a los tramos cortos, a pesar de que, claro, viendo las yields, antes mencionábamos monetarios, bueno, la verdad es que es hasta atractivo, ¿no? Pero incluso pues en tramos cortos tiene bastante sentido. Lo que queremos evitar, no solo por la parte de buscar la, digamos, la bajada de tipos, que esto le vendría bien, también un poco evitar el riesgo de reinversión que podemos encontrarnos los siguientes años. Somos conscientes de que esto ya veníamos hablándolo hace tiempo, y todavía no se ha dado. Pues bueno, en función de las bajadas de tipos, pues te puedes encontrar, sobre todo pues para renta fija a corto plazo, para monetarios, te puedes encontrar con ese, entre comillas, riesgo de reinversión, y bueno, es un poco lo que querríamos evitar.
También ese es el reto, ¿no? Intentar cerrar rentabilidades de próximos años.
Exacto, exacto.
Pero con la preocupación de subir en precio.
Lo que pasa es que como hay tanta volatilidad, el tema es que te cuesta un poco coger justo el momento, decir cuándo lo vas a hacer y tal. Porque claro, antes hablábamos de la FED, claro. el 10 años ha ido al 5, pero es que luego de repente hubo una declaración y tal, y luego se te fue.
Claro, o sea, es que es la propia FED la que los propios mensajes de Powell les escuchas en octubre, noviembre, diciembre, enero, y parecen personas distintas a veces.
Sí.
Es bastante.
Al final tienen que ir reajustando, ¿no? Reajustando expectativas, incluso expectativas del mercado, ¿no? A veces tiene que bajar un poquito los ánimos. Bueno, es un mercado dificilísimo para ellos.
Sí, hablabas antes de, o hablabais los dos, del tema del sentimiento que estamos viendo ahora. Aquí sí estamos viendo en los índices que siguen el sentimiento, que tienen sus defectos, pero bueno, el mercado más o menos lo sigue, el famoso Bull and Bear, el Fear and Greed. Sí se está moviendo ya esa zona de sobrecompra, de optimismo extremo. Juan, esto, ¿cuánto lo sigues y qué te sugieren las últimas lecturas?
Normalmente lo seguimos más como curiosidad, pero bueno, viene bien saber dónde están, ¿no? Como índice contrarian está bien por tener un input más. También es cierto que quizás son más efectivos cuando en los momentos de pánico, ¿no? O sea, yo creo al final en la codicia, en la complacencia, como que se puede vivir más tiempo, o al menos el mercado vive más tiempo ahí, si vemos cómo funcionan estos índices. Es verdad que cuando hay los momentos de pánico, aunque sea contraintuitivo y no siempre los digamos, en los momentos de pánico sí que te da un poco más de punto de entrada, que lógicamente luego hay que tener capacidad, valor, control de las emociones, etcétera, ver evidentemente si es coherente, pero vamos, normalmente digamos, yo creo que estos índices funcionan mejor en los momentos de pánico.
Carlos.
Bueno, yo creo que nosotros lo miramos bastante porque nos da un poco el sentimiento del mercado, y probablemente, como digo yo, nuestra profesión es difícil saber salir a comprar, pero que también hay que saber salir vender. Entonces, mejor vender cuando hay optimismo alrededor, ¿no? O sea, con la frase de Warren Buffett, esta de compra pesimistas, vende optimistas, pues básicamente a nosotros nos ayuda a vender, ¿no? Entonces, en esa parte siempre nos sirve, y cuanto más extremo sea, lo que pasa es que puede estar en extremo mucho tiempo. Entonces, puede estar bastante incómodo, ¿no? Pero como digo yo, es más fácil hacer caja cuando te ha ido muy bien algo, que a lo mejor el que se encuentra en una situación de pérdidas que diga, oye, tengo que cortar aquí y tal, que nosotros tampoco vemos que sea la estrategia, pero que te quiero decir, pero que en general al inversor le cuesta menos cuando le dices, oye, mira, esto que está subiendo vamos a hacer caja, que cuando está bajando dices, hay que comprar más. ¿Sabes? O sea, mentalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Mentalmente. Entonces, bueno, que sí que ayuda. Vamos, de hecho, me estaba viniendo que según estabas comentando esto, el momento del eurodólar, ¿os acordáis cuando se fue a 0,95? Estaba todo el mundo como loco con el dólar. Digo, mira, bueno. Entonces, son cosas que nosotros, por métricas, que utilizamos muchas cosas de históricamente y tal, para ver cuánto está sobrevalorado algo, pues nos daba unas señales muy claras. Igual que ahora nos da, sin embargo, en la parte del yen, que nos da que está muy barato en términos históricos, ¿no? O sea,
¿está barato qué, perdón?
El yen.
El yen, en términos históricos. Vamos a irnos para terminar ya un escenario, bueno, en el que efectivamente puede que tengamos cierto sobreoptimismo y empezáis a pensar en vender una parte, ¿no? En salir un poco de... En iros de la fiesta antes de que apaguen las luces. Que a mí, cuando decías lo de la burbuja, yo recuerdo una vez una gestora que le dije, pero en este activo no es una burbuja. Y me dijo, sí, lo que pasa es que las burbujas pueden durar mucho tiempo e inflarse mucho más. Y hay mucho riesgo en salirse pronto, ¿no? Pero, bueno... Pongámonos ahí, ¿qué haríais? ¿Reduciríais un poco la beta del mercado tácticamente a la espera de que se corrija ese exceso? ¿O directamente haríais una rotación a sectores o activos mucho más defensivos?
Bueno, normalmente la beta la vamos ajustando, lógicamente, en función de cada perfil. O sea, tiene también unos rangos más o menos mínimos, entonces los podemos bajar esos rangos. Y luego también, pues, para reducir la exposición, pues, bajando el peso en sectores a lo mejor un poco más, entre comillas, agresivos, más cíclicos, y podemos ir a zonas un poco más defensivas. Es un poco sobre el papel. Luego, al final, es verdad que muchas veces se tienen que mezclar los dos.
¿Y en este contexto? Ya sé que yo lo planteo como una disyuntiva, y no es una disyuntiva, probablemente sea un poquito de cada, pero ¿qué harías?
Bueno, nosotros lo que hacemos es comparar los activos, entonces cuál es la rentabilidad esperada de cada uno y ponerlos a competir sin sesgos. Por lo tanto, lo que nos ocurre ahora es que, por ejemplo, sí que estamos viendo, pues en la parte de Asia, como he comentado, pues unas valoraciones que empiezan a ser llamativas y que todo el mundo está fuera del activo, que nunca había una exposición tan baja a Asia en general, pues salimos a comprar Asia, porque ahí tenemos beta, o sea, no estamos reduciendo beta, simplemente estamos diciendo, oye, lo que tiene sentido con las valoraciones actuales y, oye, potencial de rentabilidad. Si te sacas los típica presentación de JP Morgan, rentabilidades esperadas a 15 años, en la parte emergente es el mejor activo, por lo tanto dices, oye, pues a lo mejor tengo que aprovechar para salir a comprar ahora. También es verdad que nosotros, como invertimos muy a largo plazo, pues a lo mejor no es lo mismo para otra gestora que a lo mejor tiene que rendir cuentas cada año, ¿no? Pero en ese sentido, para nosotros es ver qué oportunidades hay. Me acuerdo perfectamente el año pasado, todo el tema de transición energética que había estado de moda. Los años previos se metió menos 30, menos 40 y nosotros dijimos, aquí tiene que haber oportunidades porque no puede ser que caiga todo el sector. Hay compañías buenas y peores y tal, no sé qué. Pero son las típicas oportunidades que nos da el mercado. Entonces, ¿eso representa algo en los índices? No. Es simplemente, oye, ¿tiene sentido incorporarlo? Sí, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, nosotros más que el sesgo es qué oportunidades tenemos en cada tipo de activo, en la parte de renta variable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde hacemos nuestro trabajo y lo que pasa es que tratamos de mirar todo con objetividad de activo contra activo. Y ahí es un poco lo que decía la prima de riesgo en Estados Unidos, pues para mí no está compensada. Entonces, no estoy.
En la parte esa de transición energética es una idea que más gente vais mencionando, pero que sigue sin moverse, ¿eh? Todavía.
Bueno, pero eso son las oportunidades que te da el mercado, porque a lo mejor lo tienes que ir haciendo poco a poco. Es que cuando se vuelva a poner, no te da tiempo. Es como lo de cuando hablamos de que inventar duraciones. O sea, o lo haces o no lo haces.
Sí, cuesta.
O sea, coger el timing de que compres y de repente suba, me ha pasado una vez, yo creo. ¿No?
Sí, me refiero a que un mercado donde estamos hablando de ese exceso de optimismo, todavía hay un sector que en teoría es el futuro y en el que va a haber muchísima inversión, que no sé vosotros si también estáis incorporando más o si estáis ahí entre los neutrales.
La verdad es que no lo tenemos demasiado seguido últimamente, es cierto. Pasa muchas veces con estas megatendencias temáticas que tú sabes que de largo plazo tiene que funcionar. Pero mientras tanto te puedes pasar años un poco complicados, ¿no? Es como si cuando hablamos de la burbuja de Internet hace 20 y pico años, bueno, o sea, había una previsión de lo que sería Internet, que yo creo que la previsión no era tan... Bueno, la realidad yo creo que ha superado esa previsión y fijaos mientras tanto con la burbuja.com lo que se sufrió en el mercado en esa época, ¿no?
Espero que no sea lo mismo con inteligencia artificial, pero puede ser que nos hemos vuelto locos un poco también.
Es verdad que ahora hay beneficios que entonces no lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que aún así puede ser que el
precio... Bueno, no, lo que te quiero decir es que una cosa es lo bueno que sea, que nadie lo duda. Y lo otro, lo que tarda en implementarse. De hecho, una de las cosas que a nosotros, una de las tesis que teníamos, que era todo el tema de 5G, se está desarrollando bastante más lento de lo que se preveía, porque las telecos no quieren invertir en 5G si no pueden trasladar el incremento de precios a los clientes. Entonces, acuérdate lo de 5G, eficiencia y tal, no sé qué.
Me acuerdo perfectamente.
Y ahora se sigue avanzando, pero mucho más lento. Entonces, bueno, hay que, es lo que tiene el mercado.
Es curioso porque yo tengo un amigo en aquella época que se puso a comprar ASML como un loco y la cotización se hundió después del tema de las licencias. Y fíjate, ahora es la gran compañía europea. O sea, si ha esperado 30 años, está contento. Solo si ha esperado 30 años. Bueno, en fin.
Era que el tiempo le dio la razón.
Bueno, sí sigue invertido.
Sí, sí, por eso digo que si ha esperado 30 años, que no te veo tan claro. Bueno, vamos a ir ahora. Con la siguiente entrega del test, ¿eh? Vamos a ver con la siguiente entrega del test. No sé si tenéis ganas de conocer, por ejemplo, qué asignatura se le daba peor o de qué es fan nuestro invitado en esta sección. Ya sabéis que son 11 preguntas de respuesta rápida, alguna un poquito más personal. Vamos a ver cómo lo supera esta semana Juan Pablo Calle, responsable de gestión de carteras de Miralta Bank.